Bien, hermanos, pues no sé qué ha pasado con los demás hermanos, pero es un gusto verles a todos y cada uno de ustedes. El pastor Jonathan no puede estar hoy con nosotros, está con su familia en la Ciudad de México, pero estaremos meditando en la palabra del Señor y esperemos que más tarde se vayan uniendo un poco más de hermanos. Y mientras, pues vamos a comenzar nuestro estudio y que el Señor sea obrando en cada uno de nosotros. Quiero que vayan conmigo al libro de Esther. Capítulo 4. Y vamos a leer cuatro versículos de este capítulo. Vamos a tratar de ver un panorama un poco extenso, quizá, de todo el libro. Es un libro pequeño, pero quizá vamos a ver algunos versículos de cada capítulo. Sin embargo, estaremos centrando toda nuestra atención en la providencia y en el control absoluto de Dios. La providencia y el control absoluto de Dios. De hecho, ese va a ser nuestro enfoque en este estudio. Ustedes saben, estamos viendo el hombre de Dios durante todo este año, el hombre piadoso de Dios. Hemos acabado con la primera sección de este año y quizá en unos miércoles más estaremos iniciando con otra parte de ese mismo segmento. Sin embargo, el día de hoy estaremos meditando en la providencia y en el control absoluto de Dios en todas las cosas. Dice la palabra de Dios, Esther capítulo 4, versículos 13 al 16. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y ven la resolución de Esther, y si perezco, que perezca. Es una situación bien rara en la que se da este libro. Sin embargo, si ponemos un poco en contexto o en perspectiva nuestras vidas, pasa algo muy similar. Nosotros estamos rodeados de un caos social, de una inmoralidad social, estamos rodeados de personas malvadas, estamos rodeados de personas sanguinarias, y este es el contexto de este libro. De hecho, si ustedes, como les decía al principio, vamos a estar quizá yendo y viniendo un poco en todos los capítulos de este pequeño libro, tiene solo 10 capítulos. Desde el capítulo 1 podemos ver que hay un rey, el rey Asuero. Y este rey Asuero es un rey bastante, ¿cómo le podríamos llamar? Le gusta llamar la atención, le gusta exponer sus riquezas, le gusta que se haga su voluntad. Es una persona mandona. Asuero es una persona que le gusta estar en el control de las cosas, aunque también vemos que es una persona muy influenciable. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante en el transcurso de los capítulos que vayamos analizando. Sin embargo, en este primer punto, en el primer capítulo, ustedes pueden ver la providencia de Dios en las circunstancias. Hay un rey llamado Asuero. Algunas traducciones traducen su nombre como es en griego, que sería Jerjes, o en persa sería Shayarsha. Sin embargo, Asuero es como una traducción al español o una adaptación al español. Y vemos una reina, su esposa, la reina Vasti. Y en la providencia de Dios, en la providencia de Dios encontramos que Vasti por alguna razón no quiere ir al llamado del rey. Y después de todo lo que ustedes conocen que pasa entre el versículo 10 del capítulo 1 hacia el capítulo 2, vemos la providencia de Dios en las circunstancias. Y no solo en este capítulo, de hecho, todo el libro está lleno de la providencia y del control absoluto de Dios. Algunos pueden decir y objetar que en el libro de Esther no se menciona a Dios. Y pueden ser un poco reacios al tomar alguna enseñanza de este libro, pero solo basta con sentarte y abrir la Biblia y meditar en ese libro y ver que la mano, si pudiéramos llamarla de alguna manera, la mano invisible de Dios, el control absoluto de Dios se manifiesta en cada versículo de este libro. Entonces, en los acontecimientos que están del capítulo 1 al capítulo 2, vemos la providencia de Dios al de alguna manera quitar a Vasti y poner a Esther. Y esto no fue nada fácil. De hecho, fue un concurso de belleza universal, por decirlo de alguna manera. Las 120 provincias que tenía el rey Asuero a su control, uno de los imperios más grandes o de los reinos más grandes en toda la historia de la humanidad. Ustedes recordarán, está el imperio babilónico, después el imperio persa, que es donde estamos aquí en el libro de Esther. Después vienen los griegos y después vienen los romanos. Pero en este punto, el rey es rey de un vasto reino y manda a llamar a todas las doncellas de sus provincias. Imagínense, se habla aproximadamente en ese tiempo de más de 5 millones de personas para ese tiempo. 5 millones de personas que van a estar en ese reino. Y de ese reino, Flavio Josefo dice que 400 doncellas fueron las ganadoras de ese concurso de belleza del rey. Y entre ellas está Esther. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en nuestras vidas que somos muy insignificantes, que somos muy pequeños, que quizá nadie nos tomará en cuenta, que quizá nadie sabe de nuestra existencia, que incluso dentro de nuestra misma iglesia no somos percibidos como lo que creemos ser? Sin embargo, dentro del control absoluto de Dios y dentro de su soberana voluntad y providencia, Él ha escogido a una mujer llamada Esther. Ahora, si ustedes siguen leyendo conmigo en el capítulo 2, rápidamente, ustedes pueden buscar el capítulo 2. Versículo 7. Recuerden, estamos hablando de la providencia de Dios y del control absoluto. Versículo 2, capítulo 7, dice: y había criado a Adasa, es decir, Esther, aquí hay una conexión de nombres, Adasa o Esther, es la misma persona, hija de su tío, porque era huérfana.
Pastor Christian, están en stop.
Rapture.
Creo que es su internet.
Rapto. Rapto?
Yes. Se lo llevaron. Bye, Cristian. Cuídate mucho. Ahora regresa. Pastor Allen.
What
is providencia?
Carlos, tienes que enseñar.
Sorry.
¿Eh?
What is providencia? Providence.
Sí. How can I teach? No habla español.
Pero el hermano José sí. But brother José, yes.
Hermano Carlos,
Yes.
Ah, Christian.
Perdón, hermanos.
He back.
Se fue mi internet, lo siento. Problemas técnicos.
We
Technical
thought,
problem.
We thought you Technical got raptured. Problem. We thought you were raptured.
Oh, man. Bueno, hermanos, perdón, después de la intromisión, sigamos. Mardoqueo se nos dice que es de la tribu de Benjamín. Esto puede implicar que quizá de alguna manera Benjamín, de los descendientes de Benjamín, de alguna manera eran personas que tienen cierto estatus o quizá de la realeza incluso. Entonces quiero que ustedes vayan viendo la providencia de Dios. Está un rey, es un rey perverso, es un rey lleno de ira. Y históricamente es un rey muy famoso. De hecho, el historiador Herodoto, en sus escritos acerca de las guerras persas, ustedes quizá han escuchado hablar de las guerras de las Termópilas o la batalla de Maratón, batallas históricamente muy famosas. Bueno, estamos frente al rey que estuvo en esas guerras y de hecho salió victorioso de algunas de ellas hasta que llegaron los atenienses. Pero en este punto vemos la providencia del Señor con un rey malvado, iracundo, que le gusta exponer sus riquezas, y viene Esther en la providencia de Dios huérfana con un primo que es temeroso de Dios llamado Mardoqueo, y ustedes conocen el desenlace de esta historia. Pero en nuestras vidas cotidianas como ministros del Evangelio nos enfrentamos a situaciones que quizá no son idénticas a las que se viven en el libro de Esther, pero nos podemos sentir de la misma manera. Podemos sentir las circunstancias saliendo de nuestras manos y pensando que no hay ninguna solución a ellas. Sin embargo, podemos seguir aprendiendo un poco de la providencia divina en este tiempo, en esta ocasión de el desarrollo del libro de Esther. Y llegamos así al capítulo 2, versículo 17, de manera rápida, lo voy a leer. Dice: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia. Vean los adjetivos que se usan aquí, no hay adjetivos más hermosos que estos. Haya gracia y benevolencia delante de él, más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Imagínense, esto es una muchacha de una provincia que quizá era hermosa, seguramente, como dice la Biblia, pero quizá en su cabeza jamás había pasado el formar parte de la cabeza o de la corona del imperio en la cual ella pertenecía. Ahora, yo quiero que piensen en esto. El rey Ciro, que vendría a ser el abuelo de Jerjes o de Asuero, que es la misma persona, había dado permiso a los judíos que salieran a construir Jerusalén. Pero ellos se quedaron. Quizá ellos son una cuarta, quinta generación de judíos que habían sido deportados y que decidieron permanecer en la deportación o en los reinos a los que ellos pertenecían. Pero todos los demás habían salido. Entonces, esto nos deja aprender una lección muy grande. Aunque el pueblo de Dios, en ese sentido histórico, ya había salido, queda un remanente en medio de un reino perverso. Y Dios, en medio de ese reino perverso, tiene cuidado de los suyos. Yo quiero que piensen en esto. Realmente Esther y Mardoqueo no son puestos como ejemplos de moralidad. De hecho, hay cosas un poco turbias en toda esta historia. Sin embargo, ellos son puestos como ejemplos de personas que esperan y confían en la providencia de Dios. Eso es claro. Ellos saben de la providencia y del cuidado de Dios. Entonces, dentro de la providencia, el rey ama a Esther. Y es curioso cómo se desarrollan. Al principio, en el capítulo 1 vemos un banquete, en el capítulo 2 vemos un banquete, y después vemos otros banquetes que lleva a cabo Amán y que lleva a cabo Esther. Esto nos deja ver que era un pueblo muy comilón, y yo sé que todos disfrutamos la comida, pero estos cuates se pasan, ¿no? Como decimos, comen mucho, beben mucho. Al decir comida, naturalmente había vino y vemos en varios puntos de la historia, como la Biblia nombra que estaban alegres, aludiendo que estaban un poco pasado de copas. Entonces pensemos en la providencia de Dios, en todo esto. Ella es huérfana, su primo la adopta, y esto nos deja ver otro punto muy importante. Si nosotros muriéramos hoy, ¿qué legado estamos dejando a nuestros hijos? ¿Cuál es la instrucción que hemos dejado a nuestros hijos? Que de tal manera que aunque ellos vivan en un mundo perverso, inmoral, glotón, lleno de toda clase de perversión, ellos van a ser capaces de buscar a Dios, ellos o los suyos. Entonces pensemos un poco en esto y avancemos. Llegamos al capítulo 3. Yo sé que estoy yendo muy rápido en todo esto, pero quiero que lleguemos a una conclusión de la providencia y el control de Dios. Llegamos al capítulo 3 y de manera muy espontánea surge otro personaje llamado Amán. Dice el versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo. Agageo. Y yo quiero que noten este dato, porque este dato es muy, muy, muy importante. Él pertenecía a los agageos, a los de Agag. Y es introducir el personaje de la nada. De hecho, anteriormente no se había mencionado, aunque posiblemente formaba parte de la corte del rey que se menciona en el capítulo 1. Sin embargo, este es nombrado de manera personal aquí en el capítulo 3. Pero quiero que noten un contraste entre los últimos versículos del capítulo 2 y el primer versículo del capítulo 1. Dice el versículo 21 del capítulo 2. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Esto es que lo querían matar. Cuando Mardoqueo entendió esto, ¿quién entendió esto? Mardoqueo. Lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito en el caso en el libro de las crónicas del rey. Mardoqueo descubre una conspiración. Y no se nos dice que Mardoqueo haya sido recompensado de alguna manera. Providencia de Dios, ¿no creen? Sin embargo, si somos honestos, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Señor, mira, tengo tantos años esforzándome en el ministerio. Señor, mira, he aconsejado a tantas familias. Señor, mira, los matrimonios que he estado discipulando. Señor, esto y esto y esto y esto. Pero no vemos a Mardoqueo hacer nada de esto. No vemos a Mardoqueo reclamando. No vemos a Mardoqueo reprochando. No vemos a Mardoqueo siendo egoísta, podríamos decirlo en algún sentido. E inmediatamente en el capítulo 3, versículo 1, se nombra a un tal Amán, que al menos la Biblia no nos da alguna circunstancia que él haya hecho para que sea engrandecido. Sin embargo, nos dice que fue engrandecido. Entonces podríamos decir que técnicamente de la nada fue engrandecido. Qué contraste, ¿no? Entre Mardoqueo, alguien que le había salvado la vida al rey, y alguien que técnicamente no había hecho mucho o quizá nada, y es engrandecido. Ahora, quiero que piensen en esto. El libro de Esther tiene 10 capítulos y aproximadamente todo el libro de Esther fue escrito en un periodo o transcurrido toda la historia en un periodo de 10 años. Entre el capítulo 1 al 3 transcurren aproximadamente 8 años, 7 u 8 años aproximadamente. Y en los capítulos 4 al 10 transcurren máximo en un año y meses. Entonces, quiero que vean un poco la providencia de Dios en 10 años y en los últimos 7 capítulos en un año. Y de hecho hay capítulos que se llevan un día. Entre capítulos 7 y 8 quizá, o 6 y 7, hay solo un día de diferencia. O un día en toda esa narración histórica. Pero bueno, llegamos a Amán. Y ven la providencia de Dios. Un rey perverso, una reina que no quiso obedecer la voluntad de su rey. Un concurso de belleza. Esther es nombrada reina. Esther es huérfana. Providencialmente tiene un primo que es temeroso de Dios. Y llegamos a la providencia de Dios llevando a esta historia a un hombre perverso. igual o más perverso que el rey. Yo no sé si tú conoces personas en tu vida que dices, wow, es difícil tener algún tipo de cercanía con estas personas, o cuando has leído un libro o has visto quizá alguna película, personajes que dices, ya, quiten ese personaje, es muy malo, no lo soportamos en la historia. Bueno, Amán viene a ser esta clase de personaje en el relato de la providencia y el control de Dios en el libro de Esther. Pero ¿recuerdan de dónde, cuál es la ascendencia de Amán? Su papá se llama Amedata Agageo. Y esto es muy importante porque el rey Agag, ¿se acuerdan del rey Agag? Vamos rápidamente, por favor, a Primero de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En el versículo 32 en adelante. Primero de Samuel 15, del 32 en adelante, dice: Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Ahora, ¿se acuerdan de Amán? Amán Agageo. Esto quiere decir que posiblemente lo más natural que nosotros podríamos ver en la historia de este registro es que Amán era uno de los bisnietos o tataranietos o descendientes directos del rey Agag. Y recuerden que Dios había ordenado a Saúl destruir a todos los amalecitas, incluido el rey Agag. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Lo destruyó? No, hasta que llega Saúl, como acabamos de leer, y lo corta en pedazos. ¿Sí? Bueno, hay una rivalidad natural, y más antes también podríamos encontrar alguna rivalidad entre los de Amalek. Pero piensen en esto. Esto pasó muchos años atrás, pero piensen en esto. Hay rencor en el corazón de Amán. Hay odio en el corazón de Amán. ¿Y cómo podemos ver esto? Ven el versículo 6 del capítulo 3. Capítulo 3 de Esther, versículo 6. Dice así, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Entonces, si ustedes piensan en la historia que había pasado hace varios cientos de años, y en la circunstancia en la que se encuentra Amán, siendo de la realeza en algún sentido, o al menos de la corte real, como toda su ascendencia, él había resuelto en su corazón no solo dañar a Mardoqueo, sino a todo el pueblo de Mardoqueo, que son los judíos. Ahora, nosotros sabemos que el pueblo de Dios somos todos los que hemos creído en Cristo. El verdadero Israel, el Israel espiritual, en palabras de Pablo, ¿no? Pero piensen en esto. Amán ha dispuesto en su corazón destruir al pueblo de Dios, a los judíos, el pueblo de Mardoqueo. Y lo que va a hacer es tremendo. Lo que va a hacer es malo. Pero antes de avanzar, quiero que vean un poco lo que pasó con Agag. Agag, Saúl se lo lleva, quizá lo encierran en algún punto, pero Agag está vivo. Quiero que noten ese punto, Agag está vivo. Y nosotros tenemos en nuestra mente algo que llamamos sinapsis o el proceso de pensamiento, la percepción de las cosas. Cuando nosotros comprendemos algunas cosas, resolvemos o determinamos ciertas circunstancias, ¿sí? Agag, él había pensado o resuelto en su pensamiento que la hora amarga ya había pasado. Escuchen lo que dice, ya lo leímos, pero escúchenlo. En el capítulo 15 de 1 Samuel 32, traedme a Agag, dice Samuel, y Agag piensa, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que ya pasó lo peor? Ya pasó la hora oscura. Pero la percepción de Agag, de este rey, Agag, estaba equivocado. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en nuestra percepción? ¿Cuántas veces hemos sido influenciados por el proceso de pensamiento en nosotros y pensamos, no, esta persona es buena, por decir algún ejemplo, y con el paso del tiempo nos damos cuenta de que estábamos mal? ¿Sí? Ahora, con Amán pasa algo parecido. Y quiero que adelantemos un poquito en la historia. Ustedes conocen el desenlace de estos capítulos. Amán va delante del rey y le dice, ¿sabes qué, rey? Yo soy tan rico que voy a pesar tanta plata con tal de que el pueblo de Mardoqueo se ha destruido. El rey dijo, está bien, le dio su anillo, estoy parafraseando, ¿verdad? Y adelante, que se lleve a cabo. Se hizo un edicto y este hombre Amán ofreció aproximadamente 340 toneladas de plata. 340 toneladas de plata. Esto es demasiado realmente, esto es bastantísimo. Aquí en la Biblia se nombran 10,000 siclos. Esto haciendo la conversión son exactamente o aproximadamente eso, 340 toneladas de plata. Con tal de que el rey autorizara la masacre del pueblo de Mardoqueo. ¿Sí? Pero avancemos un poco más en todo esto. Recuerden la resolución de Esther y la resolución de Mardoqueo. Ya estamos con la situación del edicto de matar a todos los pueblos de Mardoqueo y de Esther. Y viene la resolución que leíamos al principio. Mardoqueo le dice, mira, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Y aunque no se menciona a Dios aquí directamente o literal o explícitamente, Mardoqueo está asumiendo que Dios está en el control de todo. ¿Han visto a los directores de orquesta donde están con la batuta dirigiendo las entradas, las pausas de la orquesta? Bueno, Dios en su control absoluto está orquestando cada circunstancia que se desarrolla en el libro de Esther. Y lo mismo en nuestras vidas. Creemos que Dios es personal y que nada escapa de la resolución de la providencia y del control de Dios en nuestras vidas. Absolutamente nada. Incluso las personas malvadas que quisieran hacer mal en algún momento. Entonces, quiero que piensen un poco en esto. Había una ley que decía que nadie podía entrar a la presencia del rey porque el rey podía o extender su cetro y dar el acceso o de lo contrario negar el cetro y técnicamente esta persona estaba muerta. Entonces llegamos al capítulo 5 y en el versículo 2 dice, Esther 5:2, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia, otra vez este adjetivo, esta palabra, ella obtuvo gracia, favor ante los ojos del rey, y el rey extendió a Esther su cetro de oro que tenía en la mano, y entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y aquí vemos que empiezan los giros dramáticos. Cuando has leído un libro, cuando has visto quizá alguna otra película, hay giros dramáticos en los eventos. En nuestras vidas también los hay. ¿Sabes qué es un imprevisto? Todos hemos tenido imprevistos. Esos giros dramáticos que te cambian horarios, te cambian circunstancias, y algunos son pequeños y algunos son grandes. Algunos pueden afectar quizás las relaciones, los imprevistos. Sin embargo, para nosotros son imprevistos. Pero dentro del control y la providencia de Dios, están en completa armonía con la providencia de Dios. Una providencia absoluta. Entonces llegamos al capítulo 5. Y vean lo que pasa con Amán. Ven el versículo 11 rápidamente. Y le refirió a Amán de sus riquezas, esto es a su mujer y a sus amigos, y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le habían honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y ven el 12. Y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Ustedes saben que Dios pone un plan en el corazón de Esther. Esther no sabe lo que va a pasar. Técnicamente Esther no tiene idea de lo que va a pasar. Es muy similar a nosotros. ¿Sabes qué va a pasar mañana? ¿Sabes si mañana vas a abrir los ojos? Bueno, en fe, esperamos que sí, pero en la voluntad de Dios y en la providencia de Dios y en el control de Dios, Él sabe exactamente lo que va a pasar. Sin embargo, nosotros no. En ese sentido, Esther tampoco sabe lo que va a pasar literalmente, pero ella está haciendo tiempo. ¿Has escuchado la frase, está ganando tiempo? Bueno, eso es lo que está haciendo ella. Ella no sabe qué va a pasar. Ella está orando, está ayunando junto con todos los judíos que Mardoqueo les había pasado el recado de Esther. Y en este punto los invita a un banquete. Entonces recuerden, banquete tras banquete tras banquete. Personas bien glotonas. Pero piensen en eso. Amán tiene una percepción de Esther. Que él le cae muy bien a Esther. De tal manera que solo al rey y a él los invitó al banquete. ¿No les suena parecido? ¿Se acuerdan de su tatarabuelo de Amán? ¿Agag? Él tuvo una percepción equivocada. Él pensó que la hora de la muerte, la hora de la amargura, ya había pasado. ¿Sí? Pero esto se vuelve a repetir más adelante. De hecho, en el capítulo 6, digamos rápidamente el capítulo 6 y ya empiezo a acabar. Dice el capítulo 6, versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño a Amán. Al rey. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces él resuelve aquí honrar a Mardoqueo por lo que ya había pasado en los capítulos anteriores que habíamos comentado. Pero inmediatamente llega Amán. Y Amán en su corazón traía dispuesto, resuelto, el destruir a Mardoqueo. Pero llega Amán. Vean el versículo 6, capítulo 6, versículo 6, 6, 6. Dice, entró pues Amán al rey y le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, esto se traduce también como Amán pensó, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? ¿Sí? El rey estaba pensando en Mardoqueo. Pero cuando esas palabras salen de la boca del rey, Amán dice, él me va a honrar a mí. Él me va a honrar a mí. Entonces viene lo que responde Amán al rey, pensando que iba a ser para él. Mira, yo le daría tu anillo, le daría tus vestimentas, y en el carruaje real lo pasearía enfrente de toda la plaza, pensando que iba a ser para él. Entonces, ven la percepción que tuvo su familiar anterior, ven la percepción que él tuvo con la reina Esther, y ven la percepción que él tiene con su rey. Eso nos deja ver un hombre muy egoísta y muy ciego por su egoísmo. Él estaba completamente aferrado a que él merecía toda la atención. Se voltea la circunstancia, es un giro dramático, es un giro absolutamente emocionante desde el punto de vista histórico y de la escritura de este libro. El rey le dice, ¿sabes qué? Amán, tú eres mi segundo y tú vas a honrar a un hombre, a un tal Mardoqueo. ¿Y a quién quería destruir a Amán? A Mardoqueo. Esto se torna en su contra. Y esto lo notan todos, menos él. Y eso es algo de lo que tenemos que tener cuidado. Debemos estar alertas como ministros, como hijos de Dios, de ver lo que otros ven en nosotros y nosotros no verlo. ¿Cuál es la percepción que tenemos nosotros de nosotros mismos? Esto me recuerda a las palabras de Pablo, que nadie tenga ningún más alto concepto de él mismo que debe tener. Como ministros, debemos estar alertas a esto. Entonces, Mardoqueo no lo ve, Amán no lo ve. Pero su esposa y sus amigos sí lo ven. Vean ahí mismo en el capítulo 6, versículo 13. Dice, cuando luego Amán, contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos, estamos en el capítulo 6, versículo 13, todo lo que les había acontecido, entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, la resolución de Zeres, su esposa y sus amigos es esta, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Entonces, Amán no lo veía, pero su esposa y sus amigos sí lo vieron. De alguna manera ellos fungieron como una especie de profecía, augurando la caída de Amán. Y ustedes saben, él manda a hacer una horca de aproximadamente 50 metros de alto. ¿Se imaginan ustedes 50 metros de alto? Es una barbaridad para ese tiempo, y aún para nuestros tiempos es algo tremendo. Providencialmente, en ese capítulo 6, al rey se le va el sueño. Y al contrario de lo que muchas denominaciones creen, ¿verdad? Que Dios sigue hablando a través de sueños, lo cual no es correcto ni bíblico. Aquí vemos una circunstancia distinta. En la providencia de Dios, se le va el sueño al rey. Sí, Salmo 127:2 nos dice en la última parte que a su amado dará Dios el sueño. Entonces, este hombre, este rey, es perverso. El Señor le quita el sueño, pero aún así Dios usa providencialmente la ausencia del sueño para vindicar de alguna manera a Mardoqueo. Entonces, sigamos pensando en la conclusión de la mujer de Amán, Zeres, y sus amigos. Sí, de la descendencia de los judíos. Su mujer sabía la historia, quizá, que había ocurrido entre el pueblo de Israel en los tiempos de Saúl, quizá, seguramente, y los descendientes de, o los ascendientes, perdón, de Amán, es decir, su tatarabuelo, el rey de Amalek, el rey Agag. Entonces, la historia no era olvidada ni desconocida. Ellos sabían lo que había pasado entre la descendencia del pueblo de Mardoqueo y el pueblo de Agag, por decirlo de alguna manera, de Amán. Entonces, para ir concluyendo con todo esto, mis hermanos, dentro de la providencia y del control absoluto de Dios, viendo a una mujer joven, huérfana en la providencia de Dios, con un primo que en la providencia de Dios es temeroso de Dios, que gana ese concurso de belleza dentro de la providencia y el control de Dios, surgiendo un personaje antagonista de la historia, llamado Amán, queriendo acabar no solo con Mardoqueo, sino con todo el pueblo, tú puedes decir, ¡qué estrés! ¡Qué vida tan estresante! Quieren destruir a tu pueblo, quieren deshacerse de tu vida, quieren matarte, quieren aniquilarte, quieren destrozar tu legado, por decirlo de alguna manera. Pero Dios está interviniendo ahí. Y ahora, aunque Dios no es mencionado ahí, como les decía al principio, la mano de Dios en cada punto de este relato, de este libro, está interviniendo de manera clara. Ustedes ven el versículo, capítulo 7, y con eso estamos casi finalizando. Esther llega ante el rey, y el rey le dice, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Y ella dice en el capítulo 7, versículo 3, al final dice, sea dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Ahora vean cómo se expresa Esther de Amán. Ven el versículo 6, capítulo 7, versículo 6. ¿Cuáles son los adjetivos calificativos que usa Esther para referirse a Amán? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Ahora, ¿A qué les recuerda del Nuevo Testamento estas dos frases, el enemigo y el adversario? Ahora, no quiero hacer una alegoría espiritual, espiritualizar todo esto. Sin embargo, vemos una persona real aquí, con intenciones reales aquí, que está siendo el enemigo y el adversario de un pueblo, y especialmente de personas que, en medio de una inmoralidad, de una situación muy pagana, al menos están buscando honrar a Dios en sus planes y perseverar a su pueblo de las intenciones malvadas de Amán. El enemigo y el adversario. Entonces, ¿quieren ver qué tan influenciable es el rey Asuero o Jerjes? Miren nada más el versículo 8 del mismo capítulo 7. Dice, después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete. Él había salido a tomar el aire después de lo que le había dicho Esther, porque tenía que aclarar sus pensamientos, como decimos. Y Amán había caído sobre el lecho en el que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. O sea, el rey era tan influenciable que no sabía lo que estaba pasando, pero él da por hecho una circunstancia que él solo vio lo que estaba pasando y él dijo, esto está pasando. Entonces, desde el capítulo 1 vemos que el rey es muy influenciable por sus cortesanos, vemos que el rey es muy influenciable por su carnalidad, vemos que el rey es muy influenciable por la comida y por el vino, vemos que es muy influenciable por las circunstancias que sus ojos ven a primera instancia. Entonces, vemos que el rey no es muy sabio en esas áreas. Quizás es un buen estratega, quizás es un buen guerrero, pero en esas áreas no es una persona muy, muy sabia. Para concluir, en el versículo 8, no vamos a acabar con todo el libro, pero ven el capítulo 8, versículo 1 y versículo 2, dice, el mismo día el rey Asuero. ¿Ven lo que les decía al principio? Los primeros tres capítulos, 7 años, 8 años aproximadamente. Y los últimos capítulos pasan en transcurso de un año y capítulos en transcurso de un día o dos. Dice el 8, el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán. ¿Ven el giro otra vez, el giro dramático? ¿Un giro emocionante de la historia? Enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él hará al respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. La historia todavía concluye un poco más adelante, pero podríamos detenernos aquí y pensar un poco en la providencia de Dios en nuestras vidas. Pensar un poco del control absoluto de Dios en nuestras vidas. ¿Tú crees que algo ha salido del control de Dios? ¿Tú crees que hay personas que han salido de la providencia de Dios y han llegado a tu vida para hacerte daño o hacerte bien? ¿Tú crees que algo ha salido del compás que Dios ha delimitado para tu vida? ¿Crees que alguna enfermedad? ¿Crees que algún trabajo? ¿Crees que alguna circunstancia adversa ha venido a tu vida fuera de la providencia de Dios? El problema está en que a veces pensamos que la providencia de Dios tiene que ver con bendiciones, nada más, ¿no? Con que seas próspero, con que tengas buena salud, con que tengas una iglesia grande, con que tengas una iglesia bonita, con que tengas dinero, familias, etcétera, etcétera. Pensamos que la providencia de Dios tiene que ver con eso. Pero a lo largo de la historia bíblica, de todo el relato de la Biblia, no solo en el libro de Esther, vemos que en la providencia de Dios, cosas como estas pasan. Y Dios sigue estando en el control de absolutamente todas. Y quiero que aprendamos una cosa a manera de aplicación, una aplicación práctica en nuestras vidas. Lo que leíamos al principio de la resolución de Esther en el capítulo 4. Y si perezco, que perezca. ¿Cuántos de nosotros nos paramos en la brecha tomando la verdad de Dios en nuestras iglesias y en nuestras vidas personales, y decimos, si he de perecer, que perezca? Y no es porque seamos la última Coca-Cola en el desierto, como decimos aquí, ¿verdad? No es que Dios no tenga a alguien más que usar. E incluso mejor que yo y mejor que nosotros. Sin embargo, lo que dice Amana Esther puede aplicar a nosotros de una manera personal e individual. Dice así, ¿quién sabe si para esto has llegado al reino? ¿Tú sabes por qué Dios te puso ahí? ¿Dónde estás? ¿Tú sabes por qué Dios permitió las circunstancias para que llegaras al lugar donde estás? Providencia y control absoluto de Dios. ¿No crees? En todo esto, mis hermanos, quiero leerles para finalizar una cita de John Flavel en su libro El Misterio de la Providencia. Este puritano escribió este libro y en la introducción él dice esto acerca de la providencia. Pueden escucharlo. La providencia es el gran sostén y consuelo de los santos en todas las aflicciones que les acontecen aquí, de modo que hay un sabio espíritu asistiendo todas las ruedas en movimiento y gobernando las más excéntricas criaturas y sus más perniciosos planes hacia soluciones benditas y dichosas. Y ciertamente no valdría ni un poco la pena vivir en un mundo desprovisto de la presencia de Dios y la providencia. Esas ruedas, esos engranes que hacen funcionar correctamente algo, es la providencia divina, la providencia de Dios actuando en nuestras vidas. ¿Saben a qué me acuerda? A la historia de José, vendido por sus hermanos. Y al final de todo, al final del capítulo 50 de Génesis, José dice esto: ustedes pensaron esto para mal, pero Dios volcó, Dios tornó, Dios volteó esto para bien. Lo mismo me acuerdo de Job. Cuando el escritor de Job dice que con todo esto no pecó Job con sus labios y no atribuyó despropósito alguno a las circunstancias que él estaba viviendo. Y nosotros, mis hermanos, ¿nosotros qué tal? ¿Creemos? ¿Estamos aferrados a la providencia y al control de Dios? Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Si hay alguna pregunta, algún comentario, este es un buen tiempo para ello.
Gracias, Pastor Cristian.
Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Espero que haya sido de consuelo para nuestras vidas pensar que nada sale de la providencia y del control de Dios.
Creo que nuestro ministerio, nuestro corazón a veces busca cierta gloria de los hombres. Mientras que leías esta historia, haciendo a veces un autoexamen personal, uno quiere estar del lado del pueblo de Dios, pero hay veces que nuestro corazón está como el de Amán. Y a veces entendemos la providencia en nuestro ministerio cuando vienen ataques de fuera, cuando gente se enoja contigo, no quiere creer lo que tú le quieres enseñar. Es una lucha difícil. Nos falta una convicción como si tengo que morir o si este es mi último domingo que yo enseño, si me quieren bajar del púlpito, si es la última vez que me dejan subir. Y hemos visto que Dios ha sostenido nuestros ministerios, pero hay otros pastores que no. O sea, ha sido su último domingo, ha sido su último pago, ha sido el último momento que pueden disfrutar de un lugar donde la iglesia les da, ¿no? Y a veces suena muy radical si tengo que perecer, pero ¿y si tengo que perder mi sustento? ¿Y si tengo que perder la casa donde vivo? ¿Y si tengo que perder? Y añade tú la lista de cosas que podemos perder por confiar que Dios es el que nos ha puesto ahí. Y a veces pensamos que es la gente la que nos puso ahí, es la iglesia que me puso aquí. Son hombres los que me pusieron. Si creemos que hombres nos pusieron ahí, no vamos a aguantar. Sí. Pero también quiero decir algo más. Ya hablé de las cosas que vienen externamente a nuestro ministerio. Pero, ¿qué hay de las cosas que vienen desde nosotros mismos? El pecado que no matamos. El pecado que todavía nosotros dejamos que nos domine, cuando no ponemos límites y dejamos que Dios nos ayude en esto y que Él obre nuestros corazones, y de repente nos vemos en ciertas situaciones que tú dices, ¿cómo llegué hasta este punto? ¿Cómo manché la ropa que Dios me dio hasta este punto? Y de repente dices, ¿en qué momento tuve tanto descuido? Y la confesión de fe dice que los pecados de los creyentes, a diferencia de los pecados de los incrédulos, tienen un propósito también. No hay despropósito en los pecados. No es permiso para pecar. No es permiso para estar descuidado. Pero este dice que sirven para que en las próximas ocasiones seamos más diligentes en los deberes privados. Sí. Pero debemos ver nuestro ministerio como por convicción. Dios nos ha puesto ahí. Pero la mayoría de las personas a las que yo he visto que dejan el ministerio, a veces no es por una lucha por la verdad, sino porque fueron hallados en pecado. Yo creo que si alguna vez yo dejo pastorear una iglesia, mi oración, mi deseo sería que porque quise defender la verdad. Sí, y creo que eso debería ser tu convicción, hermano, hermanos. Que sea porque defendimos la verdad. Que no sea porque fuiste hallado en una falta. Que no sea que porque fuiste encontrado en un pecado grave. Tengamos cuidado cómo caminamos. Confiemos en la providencia. Y por último, una cosa más quiero decir. La tercera cosa. Nuestros pecados a veces pueden incrementar cuando sentimos que de parte de otras personas han decepcionado. La iglesia nos decepciona y pareciera que fuera un permiso para que nosotros obremos mal entonces. Nuestra familia hace algo mal y pareciera que fuera un permiso para que... Hay una frase que a mí me gustó mucho, quiero compartírselas. Pecado no soluciona con pecado. No solucionas pecado con más pecado. No vences el mal con el mal, vences el mal con el bien. A veces nos va a tocar soportar los pecados de las personas, pero ese puede ser una invitación a ti a pecar también, o puedes mantenerte firme. Y después justificar en tu mente, estoy haciendo esto porque ellos son desagradecidos. Estoy haciendo esto porque ellos no fueron considerados conmigo. Estoy haciendo esto porque yo lo necesito también y ellos no se preocupan por mí. A veces pecado hay en nosotros porque pensamos que las personas pecan contra nosotros y no descansamos en la providencia. Y para eso tenemos que estar atentos, muy, muy atentos. Gracias, hermano Cristian.
Gracias a Dios, mi hermano. Decías ahorita acerca de estar firme en la verdad y me acordé de Proverbios 23:23. Compra la verdad, no la vendes. Amén, hermanos. Pues, gracias a Dios. Hermano Henry, ¿estás ahí?
Amén, hermano. Dios le bendiga. Justo
¿cómo están?
Aquí, gracias a Dios, bien. Y muy contento con la enseñanza, hermano. Es gracias una gran bendición. Eso que nos enseñó, pues, es muy importante, ya que creo que lo que dijo también el hermano Carlos es muy importante de ponerlo en práctica. De hecho, desde que comencé, pues, yo siento que es, pues, por la providencia divina que nosotros estamos ahí sirviendo en la iglesia, pues, gracias a Dios. Ahí estamos, hermano. Y me gustaría hacerle una pregunta, hermano, debido a lo que yo estoy predicando, ¿verdad?, en el Éxodo.
Sí.
Me he encontrado con un versículo ahí que he estado estudiándolo, pero quería exponérselo a ustedes, que es Primera de Juan, capítulo 5:16. Y esa es la pregunta es, que habla acerca de los pecados de muerte y los pecados que no son de muerte. Entonces, me gustaría, hermano, una opinión de ustedes para llevar un mejor discernimiento el día de ahora, ¿verdad?, que me toca hablar de Éxodo capítulo 21, 21:28. Entonces, mi pregunta es esa, hermano, si me pudieran ayudar en esa parte.
Sí. Usualmente cuando predicamos este versículo, tenemos que relacionarlo con la apostasía. Acerca del pecado de muerte y no de muerte, o del pecado imperdonable y no imperdonable. Usualmente lo relacionamos con la apostasía. La apostasía no es perder la fe, la salvación. La apostasía, como dice Hebreos capítulo 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, y empieza a hacer una lista, enumerar una lista, no está diciendo que esas personas hubiesen sido salvas, sino tiene que ver con el estar expuestos a la verdad, el haber percibido quizá la salvación de otras personas y ver el cambio en sus vidas, ver milagros quizá en ese tiempo, en el contexto de Hebreos, milagros palpables como la sanidad de enfermos, la resurrección de muertos quizá. Y en eso tiene que ver ese pecado de muerte. Pero déjame preguntarle al hermano Allen si él quiere decir algo y también puede quizá darnos más luz. ¿De acuerdo, hermano?
Amén, hermano. Sí, hermano, está bien. Porque yo tenía un pensamiento acerca de la transgresión a los mandamientos, pero también estaba pensando en eso que usted me está diciendo, pero necesitaba ese apoyo.
Claro, le voy a preguntar también al hermano Allen para que él te pueda dar quizá un panorama más amplio. Brother Allen, Henry asked about First John. It's not about this teaching, but in First John chapter 5, verse 16, the sin of death. Let me check in the ESV. Primero de Juan 5, ¿verdad, no?
Sí. 16.
Es. Brother Henry asked, what is the sin of death?
John Gill says it's the sin against the Holy Spirit. You know, that's what John Gill says.
John Gill dice que este pecado tiene que ver con el pecado imperdonable del Espíritu.
But, I think that the general application there,
pero creo que hay una aplicación general también ahí.
is when we see a brother or sister, when we see a person just, what am I trying to say, just given over to sin.
Cuando vemos a alguna persona que permanece en el pecado.
It's, I don't know what I'm trying to say, Christian. We must deal with all sin in the church.
Debemos de batallar con el pecado en la iglesia.
But there does come a point when someone has been given over to sin. We church discipline them, and they seem to fully just apostatize. Does it make sense?
Pero yes, sure. I say the same thing to Henry. Y llega un punto en la iglesia que las personas están pecando y viene la disciplina de la iglesia en ese pecado, pero las personas continúan en ese pecado. Y I say to Henry that Hebrews chapter 6, you know.
Yeah, telling that my mind is still foggy from returning from Mexico.
Dice que su mente sigue trabajando en todo esto cuando estuvo aquí en México y sigue medio pensando en varias cosas.
Yo puedo intentar, Christian.
Brother Carlos wants to say something.
La única dos maneras en que podemos ver algo de pecado de muerte en la Biblia tiene que ver una con la blasfemia al Espíritu Santo. Esto tiene que ver directamente con la negación que Jesús es Cristo. ¿Sí? Recuerda que los fariseos llegaron a la conclusión de que Cristo sacaba demonios por el espíritu de Belcebú, y fue donde Jesús dijo esas palabras, ¿no? Que cualquier pecado puede ser perdonado, pero quien blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Ni en este siglo, ni en el venidero, ¿no? Y está hablando, no tiene perdón nunca. Sí. Niegas a Cristo. La incredulidad, es un pecado de muerte. Pero
esa es una postura que, sí, ajá, cuatro posturas, sí, aproximadamente. Sí. Esa es una, es buena, no digo que no sea buena. Es una de las posturas que se interpreta ese pasaje. Quizá es una de las mejores, de las cuatro.
Pero, dentro de nuestro contexto como iglesia local, vamos a encontrar personas que se aferran a su pecado. Adulterio, homosexualidad. Ahora, estos pecados pueden ser restaurados y las personas pueden venir nuevamente a una comunión con el Señor. Pero no, cuando ellos llevan un proceso de disciplina en el que ellos niegan oír a la iglesia, ellos niegan que permanecer en la comunión del Evangelio y prefieren su pecado cuando se les dice, la instrucción es trátalo como gentil, ¿no? Como publicano, y en ese sentido es, ya no le pongas una sombrilla de protección. La iglesia los protege, la iglesia cuida, la iglesia protege, la iglesia, Pablo dice, ¿no? Que no comamos con alguien que es fornicario, no que no comamos con alguien que es adúltero, no con alguien que sea ladrón, sino si se llama hermano, si se llama creyente y andan estas cosas, es su manera de vivir, no nos sentemos a comer con ellos. Esa es la idea que tiene Pablo cuando dice, no, yo he juzgado y tal persona se ha entregado a Satanás. No es que vamos a hacer un culto para entregarlo a Satanás, sino quitamos protección de la iglesia, quitamos las oraciones que hacemos por él, pedimos Dios, ayúdalo, Dios sálvalo. Pablo dice, no, entrégalo. Ya no pides por él, ya no oras por él, ya no lo visitas, ya no lo frecuentas, no andas, no caminas con él, y se lo dices a la iglesia, no todos hacen lo mismo, ¿no? Entonces, por estos pecados, sí, y básicamente por el contexto de primera de Juan, él está hablando acerca de los falsos maestros, está hablando de los, él es lo que está diciendo en el capítulo 2, versículo 19, ¿no? Él habla de los anticristos, de los que niegan a Cristo, que vino en la carne. Hay muchas doctrinas que estaban dándose en el tiempo de Juan, que decían que Jesús no había venido en carne. Llego a pensar que el pecado que es no de, que perdón, el pecado de muerte aquí es la negación de Cristo como encarnado, sí, en este, o sea, ¿no? También aplicaría a lo otro que te, pero hay otros pasajes que definen esto de la disciplina. Entonces, en este pasaje podríamos pensar en negar a Cristo, ¿no? ¿Sí?
Muchas gracias, hermano.
Bueno, pues. También veo la postura también que está en Hebreos 10:26, cuando pecamos voluntariamente después de haber conocido la verdad.
Perfecto.
¿Qué piensa usted?
Sí, hermano, es precisamente ese contexto de Hebreos. Lo que dice el hermano Carlos es muy cierto. La aplicación de es muy complejo a veces pensar a nivel de la Trinidad, en el sentido de la aplicación de las personas. Por ejemplo, el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es atribuir el poder de Cristo no al Espíritu Santo, sino a cualquier otro demonio, poder. Y en esencia, eso es negar a Cristo. Entonces, el otro punto que también lo mencionó el hermano Carlos, o la otra postura, es la incredulidad. Aunque la incredulidad no viene a ser técnicamente el pecado imperdonable, porque en un punto todos fuimos incrédulos, y ahora por la gracia de Dios venimos a creer. Pero el pecado voluntario tiene que ver con, en relación al contexto de Hebreos, tú fuiste expuesto a la verdad, tú viste, como dice Juan, mis ojos vieron y mis manos palparon, ¿sí? Pero voluntariamente, aún estando en una iglesia sana, aún en el contexto de Hebreos, tú decides voluntariamente irte, negar tu fe o negar la fe.
Amén, hermanos. Muchas gracias, hermano, eso me es de gran ayuda. Comprendo que el pecado voluntario podría ser un pecado de muerte. Aunque hay unas personas, incluso pastores, que voluntariamente se han divorciado y tienen iglesias, recasados y no se consideran pecadores. Entonces, uh-huh. Pero tiene mucha razón y gracias, porque aquí pues he anotado esas partes de cada uno de ustedes que pues me serán de gran ayuda ahora en el mensaje de hoy.
Amén.
Tenía esa duda y dije yo, bueno, voy a aprovechar de último, pero no, estaba esperando el momento, hermano. De verdad, muchas gracias.
Gracias a Dios, hermano. Lo que podamos servirte, ya sabes, estamos dispuestos. Salve, mis hermanos, pues gracias por su atención. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Ya estará por aquí el pastor Jonathan y Randall también. Entonces, oremos unos por otros y mandemos los textos que vamos a predicar ahí al grupo. Dios les bendiga, hermanos.
Dios les bendiga. Gracias. 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 Cuídense mucho, pastor Allen.
Dios los bendiga, amados.
Pastor Allen, es un gusto verle aquí hoy.